Este inicio es el comienzo de la vida de holocausto, una vida que es absolutamente para Dios, completamente para Dios y finalmente para Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Números. Y en el mensaje de esta ocasión, seguiremos explorando el tema del voto del Nazareo que nos presenta el capítulo 6. La mayoría de los cristianos tienen el concepto de que la vida cristiana debe ser una vida separada o santificada para Dios. No obstante, quizás no conozcamos bien cuál es el significado completo de la santificación. En cuanto a esto, el capítulo 6 de Números nos presenta un cuadro maravilloso acerca del voto del Nazareo. Este era un voto voluntario que podía hacer cualquier persona entre el pueblo de Dios que deseara entregarse a Dios de manera absoluta. En este mensaje veremos un cuadro maravilloso de la clase de vida y del vivir que Dios está buscando en medio de su pueblo. Hoy llegamos a la parte 8 del tema que hemos titulado Conforman un ejército. Y para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial, nos acompaña una vez más Antonio Hernández. Saludos, Antonio.
Muchas gracias por la invitación, Víctor. He estado considerando el voto nazareo muchas veces, por más de 20 años, y esta es la porción más preciosa que he escuchado hasta ahora. El voto es algo muy serio, porque es un asunto voluntario y de manera práctica está reservado para muy pocas personas. Es únicamente para aquellos que verdaderamente tienen la carga por los intereses de Dios. Por lo tanto, efectúan una consagración voluntaria para separarse a sí mismos para Dios. No para mejorar su propia condición espiritual, sino para llevar a cabo el deseo del corazón de Dios. Debemos tener la interpretación apropiada de este hecho. El hecho de que no haya muchos nazareos actualmente no significa que no existan algunos, y tenemos la esperanza de que haya más. En este mensaje veremos la clase de personas que Dios necesita hoy entre su pueblo.
Así es, Antonio. En el mensaje anterior hablamos que existen cuatro componentes o aspectos principales en cuanto al voto del Nazareo. Igualmente, hablamos de tres de esos cuatro aspectos. Por lo cual, le pido de favor que se tome unos minutos para que nos haga una revisión de estos primeros aspectos del voto del Nazareo. ¿Qué le parece?
Claro que sí. Uno de ellos se relaciona con apartarnos de los placeres terrenales, tipificado por el vino y cualquier producto de la vid. El otro se relaciona con nuestras relaciones naturales, nuestros afectos naturales. No es que sean equivocados, sino que son naturales. Por tanto, necesitamos que el Señor supere en nosotros este tipo de afectos. Finalmente, está el aspecto peculiar de que el Nazareo debía dejarse crecer el cabello todo el tiempo de su voto. Esto se relaciona con honrar la autoridad de Dios y su encabezamiento. Estos tres aspectos nos muestran a una persona que está separada para Dios de los placeres mundanos, de los afectos naturales y quien se somete por completo a la autoridad de Dios. Luego, necesitamos considerar algo que será bastante sorprendente para los que escuchan este mensaje. y se trata de la muerte espiritual de nuestros parientes más cercanos. A este último aspecto debemos prestarle mucha atención.
Gracias, Antonio. Ciertamente, hoy le prestaremos atención a este asunto. En el mensaje anterior, Winnesley dijo que en toda la historia de la humanidad solo ha existido un verdadero nazareo, el hombre Jesús. Sin embargo, también dijo que Dios desea que todos en su pueblo seamos nazareos. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción?
La respuesta es que Dios desea reproducir a su Hijo. Al hacer que Él viva, Él crezca y se forme en nosotros, para que viva en nosotros la misma clase de vida que vivió personalmente en la tierra. Por un lado, solo ha existido un verdadero nazareo. Por el otro, Dios desea que todos en su pueblo lleguen a ser nazareos. Y la única manera en que esto puede ser posible es que el Señor en nosotros llegue a ser el nazareo que Dios necesita.
Gracias, Antonio. El cuarto aspecto del nazareo se relaciona con la muerte espiritual de nuestros parientes. En Números capítulo 6, versículos del 6 al 7 dice: Todos los días que se aparte para Jehová no se acercará a un muerto, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana se contaminará cuando mueran, pues su nazareato a Dios está sobre su cabeza. Y luego continúa en el versículo 9. Y si alguno muere súbitamente junto a él, de modo que sea contaminada su cabeza de nazareo, afeitará su cabeza el día de su purificación. Al séptimo día la afeitará. Con estos versículos iniciamos el primer segmento del estudio Vida de Números con Winnesley. Adelante.
En este mensaje, solo cubriremos un punto, debido a que este punto es muy serio, y este punto se relaciona con no tocar nada muerto. Lo más aborrecible a los ojos de Dios es la muerte. Nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta de cuán sucia es la muerte y cuán contaminante es la muerte. Nosotros consideremos tal vez que el pecado es muy contagioso y que el pecado es muy contaminante, pero no la muerte. Nosotros no tenemos la misma opinión respecto a la muerte de lo que Dios tiene. Pero Dios odia la muerte mucho más que el pecado. No hay duda que el pecado entra en la vida de iglesia para mancillarla y contaminar y dañar a los santos. Esto es correcto, pero necesitamos darnos cuenta que somos contaminados con más frecuencia por la muerte que por el pecado. La muerte es algo oculto. Muchas veces la muerte está a nuestro lado, pero no la sentimos, no tenemos una sensación de ella. Sin embargo, acabamos contaminados. El pecado introduce la condenación, lo cual afecta nuestra conciencia. Sin embargo, la muerte no es un asunto de condenación. No afecta nuestra conciencia. Pero cierta clase de muerte ocurre dentro de nosotros para que muramos en todo aspecto. Viene, entra en nosotros, nos amortece y nos mata en todo sentido. Simplemente no podemos levantarnos, no podemos movernos, no podemos ni orar. A veces venimos a las reuniones y no podemos levantarnos ni siquiera para orar. Todos hemos tenido esta clase de experiencia. Así que, como los que deseamos ser completamente para Dios y absolutos para Dios, debemos evitar los placeres terrenales y la influencia de la muerte.
Antonio, al inicio del programa, usted señaló cuatro asuntos que están incluidos en el voto del nazareo. Y esos cuatro asuntos tipifican problemas potenciales muy serios entre el pueblo de Dios. Y estos son: Los placeres terrenales, la rebelión y las relaciones naturales son muy contaminantes. No obstante, el problema más contaminante y sucio es la muerte espiritual, porque la muerte es lo que Dios más aborrece. La muerte es muy sutil y debilita al creyente a lo sumo. Entonces, ¿qué tal si usted nos describe la clase de muerte de la cual estamos hablando?
Antes de responder a su pregunta, quiero recalcar lo que usted acaba de decir. La muerte es lo que Dios más aborrece. ¿Por qué? La respuesta yace en el conflicto fundamental de este universo entre el Dios triuno, quien es la propia vida, y su enemigo. El arma fundamental del enemigo es la muerte. Él es el originador de la muerte y tiene el poder de la muerte. La manera como el enemigo se opone al cumplimiento de la economía de Dios es mediante la muerte. El pecado es el medio que el enemigo usa para introducir la muerte. Esa es la razón por la que Dios aborrece la muerte. Aquí, por supuesto, estamos hablando acerca de la muerte espiritual, la cual amortece el espíritu y el corazón de los creyentes hacia Dios y debilita las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo. La muerte sencillamente mata las funciones prácticas del cuerpo orgánico de Cristo y anula la operación de Dios. Puesto que Dios aborrece la muerte más que el pecado, Él entonces necesita un grupo de personas que también compartan este sentimiento y que se aparten de la muerte para someterse al Dios de la vida, al Dios que es la vida eterna.
Amén, Antonio. Dios necesita un grupo de personas que se aparten de la muerte y se sometan al Dios triuno, quien es la vida. Bien, en el siguiente segmento veremos que si queremos estar separados de un asunto tan aborrecible, se requiere que estemos vigilantes y que en cierta manera nos comprometamos con la guerra espiritual. Regresemos de nuevo con Winnesley.
So, you have to pray.
Así que necesitamos orar.
You have to pray much.
Y tenemos que orar mucho
against deadening.
En contra del amortecimiento de la muerte. Tenemos que orar contra la muerte. Debemos decirle, Señor, cúbreme con tu sangre prevaleciente, en contra de cualquier forma de muerte, cualquier amortecimiento, cualquier clase de muerte espiritual. Necesitamos orar. Aquí se necesita luchar. Tenemos que librar la batalla en contra de qué? En contra de la muerte y del amortecimiento que causa. Como nazareos debemos aprender a evitar ser amortecidos. Cuando viene la muerte inesperada, la muerte súbita, no es tan fácil evitar esto. No es tan fácil hacerlo, pues la muerte está escondida. La muerte súbita de alguien cercano a nosotros es difícil evitar, porque esta clase de muerte está escondida. Por lo tanto, debemos ser de aquellas personas que están llenas de vidas, están llenas de algo que se opone a la muerte, que tenemos un antimuerte, que podemos ser personas llenas de vida, lo cual es, por supuesto, antimuerte. Pero esto dependerá de cuánto ejercitamos nuestro espíritu. ¿Y cuánto oremos? ¿Y qué cosas oremos? No debemos orar de una manera general, sino con una oración que batalle contra el enemigo. Y necesitamos conocer la fuente de la muerte, que es Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal, sin duda, trae el mal. Pero el resultado de participar de este árbol del bien y del mal no es el mal, sino la muerte. Cuando participamos del árbol de la vida, el resultado es vida. Pero si tocamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, el resultado es muerte. Para la iglesia, para la vida de iglesia, necesitamos luchar constantemente en contra de la muerte. Como nazareos, primero debemos luchar contra la muerte. Debemos abstenernos de los placeres terrenales y debemos permanecer bajo la posición de autoridad del Señor como cabeza. Pero al mismo tiempo debemos aprender a luchar en contra de la muerte. La muerte está en todas partes, así que debemos orar, pelear, y no solamente orar cuando vamos a la reunión, porque la muerte está por todas partes. La sociedad está llena de los gérmenes de la muerte. Debido a que estos gérmenes están incluso en la vida de iglesia, necesitamos orar diariamente, orar cada hora para librar la batalla en contra de la muerte, la cual es el último enemigo de Dios.
Pues bien, Antonio, acabamos de escuchar que cada día y cada hora debemos librar una batalla en contra de la muerte. Y en nuestra experiencia, la muerte siempre se nos presenta de manera súbita e inesperada. Sin embargo, en el capítulo 6 de Números dice claramente que un nazareo debe apartarse de la muerte súbita. ¿Cómo podemos ser efectivos en una batalla así?
No sé cómo lograr esto por completo, Víctor. Conozco algo a través de la palabra y a través de mi experiencia, pero no quiero ponerme al mismo nivel del hermano Witness Lee. Este es un asunto particular en cuanto a nuestro ejercicio espiritual. Sin embargo, quiero mencionar dos cosas. Por un lado, necesitamos ser vigilantes, y no como si fuésemos paranoicos, sino reconociendo que existe algo que se llama muerte y que el enemigo la usa como un arma. Pero ser vigilantes no servirá y llegará a ser un esfuerzo humano si no tenemos en nuestro interior un fuerte sentir de vida que nos haga sensibles a la muerte. Por un lado, debemos ser vigilantes, pero por el otro, necesitamos un fuerte sentir de vida para poder identificar la muerte súbita y la manera como ésta ataca. Esta muerte se encuentra escondida y es como un escorpión que ataca por sorpresa. Lo más lamentable es que la mayoría de los creyentes, con muy pocas excepciones, están completamente ignorantes de la muerte espiritual. No están conscientes de ella, no tienen discernimiento, ni tampoco son vigilantes. Este es un asunto muy serio y lamentable. Esa es la razón por la cual necesitamos la ayuda de los hermanos tales como Watchman Nee y Witness Lee, quienes verdaderamente conocieron a profundidad la vida divina y quienes aprendieron la lección de combatir en contra de la muerte. ¿Quién entre nosotros está consciente de la muerte para pelear en contra de ella usando la vida divina? El propio Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Esto significa que dichas puertas atacan por medio de la muerte. Por lo tanto, les imploro que nos abramos al Señor para que aprendamos algo sobre lo cual no tenemos mucha experiencia. Existe una batalla por la vida. Existe una batalla en contra de la vida por medio de la muerte. Dios necesita un grupo de personas que sepa esto, que hayan sido separados para Él y sean uno con Él para librar la batalla en contra de la muerte, permaneciendo siempre en el fluir de la vida divina.
Gracias, Antonio, por esta explicación tan completa y clara. Bueno, hemos llegado al segmento final respecto al voto del Nazareo, el cual se relaciona con la terminación del periodo de 7 días prescritos para el cumplimiento de dicho voto. Al final de los 7 días, el Nazareo debía hacer una ofrenda. En cuanto a esto, en Números capítulo 6, del 13 al 14, dice lo siguiente. Ahora bien, esta es la ley del Nazareo cuando se cumplan los días de su Nazareato. será llevado a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin defecto para un holocausto, y una cordera de un año sin defecto para una ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para una ofrenda de paz. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Now,
ahora
we come
hemos llegado
to the completion, sorry, Nazareth vow.
Al cumplimiento del voto de Nazareo, que en los tiempos antiguos equivalía a 7 días. Y tal vez piensen ustedes, bueno, 7 días no son muchos. Pero en la Biblia, 7 días equivalían a un curso completo. Esto significa que incluso puede aplicarse a toda una vida. Se puede aplicar a toda nuestra vida. El día que se cumplía el tiempo de su apartamiento, el nazareo era llevado a la entrada de la tienda de reunión y él debía llevar sus ofrendas a Dios. No ofrenda, sino ofrendas, en plural. Cada ofrenda es un tipo de Cristo. Y recuerden que cuando se ofrecían tales ofrendas, ellos tenían que poner sus manos sobre la ofrenda. El nazareo imponía sus manos sobre la ofrenda que presentaba, indicando que él se identificaba con ella. Nosotros también, al hacer una ofrenda, nos hacemos uno con él. Y esto nos hace uno con la ofrenda. O sea que nosotros y la ofrenda somos uno. Lo que ofrecemos no es solamente Cristo, sino también nos ofrecemos a nosotros mismos identificados con Cristo, haciéndonos uno con Cristo. Sin Cristo no podemos ofrecer nada. Y si aún si lo pudiéramos ofrecer, no sería aceptable a Dios. Para que Dios nos acepte, debemos ofrecernos a nosotros mismos juntamente con Cristo como nuestro holocausto. De tal manera, nos hacemos uno con Él, quien es el holocausto. Y entonces, ahora estamos en Él. En Él significa ser uno con Él. Ya no estamos solos, ni tampoco somos nada. No somos nada más, sino que estamos ahora en Cristo. Ahora estamos en Cristo y somos tales personas que son uno con Cristo. Y ahora nosotros vivimos para Dios por medio de Cristo. Nos ofrecemos a Dios en Él y vivimos en Dios por medio de Él. Y este es un holocausto a largo plazo, un holocausto que dura toda nuestra vida. ¿Y qué nos indica esto? Que en número 6, este es el cumplimiento de los 7 días del voto del nazareato, que cuando se cumplen no significa solamente una terminación, sino un inicio. No es un final. Este cumplimiento es el comienzo. Este inicio es el comienzo de la vida de holocausto, una vida que es absolutamente para Dios, completamente para Dios y finalmente para Dios.
Antonio, pienso que esta es la mejor manera de concluir este segundo mensaje acerca del voto del nazareo. Sin duda, la conclusión está enfocada en la ofrenda del holocausto y en nuestra identificación con Cristo en esta ofrenda. ¿No es así?
Ese es exactamente el punto, Víctor. Cristo, el verdadero nazareo que fue separado para el propósito de Dios, es el Cristo tipificado por la ofrenda del holocausto. Y dicha ofrenda significa ser incondicionales para Dios, para su satisfacción. Pero la realidad es que no somos así y no tenemos esperanza alguna. Por tanto, no podemos ofrecernos a nosotros mismos como ofrenda de holocausto para Dios, porque Él la rechazaría. Pero tenemos a Cristo y podemos identificarnos con Él mediante la fe y ser uno con Él al estar en Él. Entonces sucederán dos cosas simultáneamente. Cuando ofrecemos a Cristo a Dios como la ofrenda de holocausto, confesando que solo Él es incondicional para Dios, pero también nos ofrecemos a nosotros mismos a Dios como la ofrenda de holocausto, creyendo que por medio de nuestra identificación con Cristo, estamos en Él, con Él, y por medio de Él, la ofrenda entonces se agranda. Por un lado ofrecemos a Cristo, pero por el otro nos ofrecemos a nosotros mismos en Cristo. Esto es agradable y satisfactorio para Dios.
Así es, Antonio. Oramos para que el Señor Jesús llegue a ser la realidad de esta palabra que hemos escuchado. Gloria al Señor por este estudio vida tan lleno de revelación. Y a usted, Antonio, muchas gracias por sus comentarios en el estudio vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en el estudio vida.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Winnesley. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Así que le recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.